este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
¿Cuántos refrescos azucarados y con cafeína beben a la semana? Quizá después de los datos que vamos a darles, conviene que se hagan esa pregunta. Los científicos de las universidades de Huelva, de Cádiz y del Hospital Puerta del Mar han comprobado que el consumo puntual de bebidas refrescantes que contienen azúcar y cafeína provoca alteraciones metabólicas. La ingesta de una gran cantidad de azúcar conlleva a que el metabolismo cambie para consumir esa sobrecarga de glucosa, inhibiendo el uso de lípidos y de proteínas. Hoy queremos entender qué significa esto y qué impacto tiene en nuestro organismo, y para ello hablamos con Raúl González, que es investigador de la Universidad de Huelva y responsable de este estudio. Señor González, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que el consumo de bebidas refrescantes que contienen azúcar y cafeína provoca alteraciones metabólicas, pero ¿esto es con un consumo puntual o con un consumo continuado?
Bueno, este estudio en concreto está enfocado en consumo puntual de refrescos azucarados, uh-huh. Pero otros estudios en paralelo de otros grupos de investigación, no con refrescos, pero sí con otros tipos de alimentos ricos en azúcar, han demostrado que estas alteraciones metabólicas también podrían observarse cuando se consume habitualmente esta cantidad, esta sobrecarga de azúcar.
Uh-huh. Y hablando de ese consumo puntual, ¿qué consecuencias tiene sobre nuestro organismo?
Uh-huh. Bueno, en este estudio se puede diferenciar en dos partes, porque estudiamos cuatro tipos de refresco, tanto con y sin azúcar y con y sin cafeína. Se sabe que este consumo continuado o puntual de azúcar es dañino para la salud porque, bueno, primero es provocar un pico de insulina en sangre que desencadena numerosas alteraciones metabólicas. Pero en este estudio lo que se ha demostrado es que, además, la sinergia con la cafeína hace que estos efectos nocivos se acentúen. Y bueno, entre estas alteraciones metabólicas que hemos observado, pues hay lo normal cuando el organismo recibe una sobrecarga de glucosa, intenta gastar este exceso de azúcar inhibiendo otras rutas de obtención de energía, eso era lo esperable. Pero además hemos observado también otras alteraciones que son típicas de enfermedades metabólicas, como puede ser la obesidad o la diabetes tipo 2, lo cual permitiría relacionar estos tipos de alimentos con esas enfermedades.
Entonces, bueno, ahora le preguntaré si esto va a permitir desarrollar algún tipo de estrategia también para enfrentar estas realidades de la obesidad, la diabetes, pero me gustaría antes preguntarle, bueno, teniendo en cuenta los datos que refleja este estudio, ¿cuál sería el consejo para los andaluces y andaluzas que nos están escuchando en torno al consumo de este tipo de bebidas?
Bueno, el consejo es el que marca la Organización Mundial de la Salud. Obviamente el azúcar no es malo per se, los hidratos de carbono son una parte fundamental de una dieta equilibrada, pero siempre hay que intentar evitar consumir el refresco. El problema que tiene es que supone una sobrecarga en muy poco tiempo de una gran cantidad de azúcar. Y si además ese refresco contiene cafeína, pues como he dicho antes, se acentúa todo. Entonces no digo que haya que quitar este tipo de bebidas de la dieta, pero sí que controlar su consumo.
Y señor González, decíamos que este trabajo que han realizado este estudio va a permitir desarrollar fármacos que traten la obesidad o la diabetes. ¿Cómo? ¿Cómo va a influir en esa posibilidad?
Bueno, este estudio es un estudio de base. El objetivo era conocer los mecanismos biológicos que ocurren en el organismo tras la ingesta de estos refrescos. Entonces, como le he comentado antes, hemos descubierto que el consumo de estos refrescos causa alteraciones en numerosas rutas del metabolismo energético, consumo de azúcar, inhibición del consumo de lípidos y de proteína para producir energía, y bueno, alteraciones en fosfolípidos, ácidos biliares que pueden estar relacionados con la diabetes y obesidad. Entonces, el conocimiento de estas rutas, que a su vez se conoce que está relacionada con enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes, podría buscar fármacos que tengan como diana terapéutica estas rutas metabólicas y así inhibir las alteraciones metabólicas nocivas que se producen en estas enfermedades.
Bueno, pues un primer paso muy importante para seguir avanzando, y queríamos, bueno, fijarnos en este estudio que nos llamaba mucho la atención Por lo que recoge, no solo que esas bebidas refrescantes que contienen azúcar y cafeína provocan alteraciones metabólicas, sino que además el consumo puntual también supone una alteración de nuestro sistema. Hoy queríamos hablar de todo esto, lo hemos hecho con Raúl González, que es investigador de la Universidad de Huelva y responsable de este estudio. Señor González, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y el impacto de las bebidas azucaradas es tan evidente en nuestro organismo y en nuestra salud que la Organización Mundial de la Salud ha pedido un impuesto del 20% para reducir su consumo. Es una petición que ha hecho a todos los países. En algunos sitios se está aplicando, por ejemplo en Cataluña, donde se ha aprobado una norma en este sentido. Hoy queremos conocer la opinión de la Organización de Consumidores Al-Ándalus y para ello hablamos con María José Gómez, portavoz de Al-Ándalus. Señora Gómez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, hablábamos de ese impacto de las bebidas azucaradas. Bueno, decíamos que ya la OMS ha avisado en varias ocasiones y ese último informe de investigadores andaluces que dice que, bueno, solo beberla puntualmente ya tiene impacto para nuestra salud. ¿Habría entonces que regular o establecer algún tipo de control o para reducir el consumo de este tipo de bebidas?
Bien, mira, has mencionado el hecho de que algunos países ya o algunas zonas de algunos países están gravando con algún tipo de impuesto este tipo de bebidas. Nosotros consideramos que eso es una medida que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, porque dice que se viene demostrando que el aumento del precio en un 20% de las bebidas azucaradas frena en un 20% también el consumo de estas bebidas. Nosotros, sin embargo, consideramos que no solo el aumento de precio va a frenar el consumo de estas bebidas, sino que este tipo de medidas tienen que venir acompañadas de toda una batalla, de toda una lucha contra lo que es la obesidad en general, ¿no? Sobre lo que es el consumo excesivo de azúcares para frenar enfermedades como, por ejemplo, la diabetes y la obesidad, que son unas auténticas epidemias en nuestros días, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros consideramos que no solo el precio es suficiente para atajar el problema y que también debemos intensificar las campañas pues para explicar a la población los perjuicios de llevar una alimentación o de ingerir alimentos o bebidas poco saludables e informarles de las herramientas con las que cuentan pues para manejar esta situación o para mejorar sus habilidades en el terreno de la alimentación, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de bebidas azucaradas, muchas veces estamos hablando, pues, como decimos, de refresco, ¿no? Se pone el acento en las bebidas carbonatadas, ¿no? Sin embargo, hay muchos productos que consideramos que son más naturales, que consideramos que tienen menos azúcar, pero que sin embargo también tienen un alto contenido en azúcar. Y estamos encontrando, por ejemplo, los lineales de los comercios, pues zumos que se venden como pretendidamente naturales, pero que contienen un alto contenido en azúcar. También, por ejemplo, encontramos yogures bebibles, ¿no? Y estos también tienen un alto contenido en azúcar. Sin embargo, cuando se habla de gravar o de penalizar de alguna manera el consumo de azúcar a través de las bebidas, se está poniendo el acento en las bebidas carbonatadas, en los que serían los refrescos. Sin embargo, como decimos, nuestros lineales de los supermercados están llenos de productos con exceso de azúcar que, sumados unos a otros a lo largo de una dieta diaria o de una dieta semanal, están contribuyendo pues a que nuestro cuerpo esté consumiendo una cantidad excesiva de azúcar y que puede en algunas personas provocar situaciones como decimos diabetes u obesidad, ¿no? Así que en esta línea
No, iba a preguntarle, claro, esto es especialmente preocupante cuando hablamos de menores. ¿Qué herramientas tienen ahora mismo los padres para informarse y saber, bueno, cómo evitar este tipo de productos? ¿Existe algún tipo de, bueno, no sé, de ayuda para tratar de asesorarlos?
En este momento la situación es complicada y más bien muchas veces depende de la propia voluntariedad de los adultos que rodean a los niños y de los propios adultos en su ingesta de alimentos y bebidas, el preocuparse por qué es lo que contienen las bebidas que están tomando, ¿no? Nosotros consideramos que debe regularse y exigirse un etiquetado claro que explique la verdadera naturaleza de cada producto, ¿no? Y que evite confusiones, es decir, cuando nosotros vayamos a tomar un zumo, que se nos indique exactamente el contenido de azúcar añadido o el de azúcar propio del producto de la bebida que contiene de manera natural, porque esto es una forma de que sepamos qué es lo que vamos añadiendo a nuestra dieta, qué es lo que vamos sumando, ¿no? Entonces, nosotros consideramos también que además de un etiquetado riguroso sobre el contenido de las bebidas, debe haber advertencias visibles en los propios productos sobre los riesgos para la salud de un consumo excesivo. Y también debe haber, por supuesto, limitaciones en la publicidad y en la promoción de este tipo de alimentos para abordar el problema, como decimos, de una manera integral y con seriedad. Nosotros también desde la Federación de Consumidores Al-Ándalus llevamos varios años ya desarrollando una campaña de manera continuada en el tiempo con el apoyo de la Junta de Andalucía, pues para concienciar y formar a la población sobre las ventajas de llevar una alimentación saludable. Y en ese sentido, pues hemos editado diversas guías, estamos haciendo campañas en los colegios, pues para informar a la población sobre las ventajas de llevar una alimentación saludable y una alimentación equilibrada, en la que los productos con excesivo azúcar o los productos azucarados estén en lo alto de la pirámide, es decir, sean de la pirámide tipo que todos tenemos en la cabeza de lo que es la alimentación equilibrada, ¿no? Y que los productos estos sean de consumo ocasional, no de consumo diario y constante, que por ejemplo pues se erradiquen cuestiones como, por ejemplo, darle a los niños bollería para el recreo o premiarlo siempre con algún tipo de producto azucarado, algún tipo de pastelito. Este tipo de cosas nosotros estamos trabajándolas en colaboración con los colegios y, como digo, con el apoyo de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y nos consta que en muchos colegios, en muchos centros educativos, se está trabajando de manera intensa en el tema de la alimentación equilibrada y saludable, apostando por los azúcares naturales como los de la fruta frente a los azúcares industriales o refinados de la bollería, ¿no?
Y señora Gómez, nos decía que ustedes, por ejemplo, han sacado algunas guías. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿En su web están?
Sí, efectivamente, en nuestra página web están los materiales que nosotros hemos editado en esta línea y vamos, además tienen un nombre tan sencillo como yo consumo de manera responsable, ¿no? O yo me alimento de manera responsable. Ese tipo de títulos son los que nosotros les ponemos a la guía para que no induzcan a confusión. Están dirigidas tanto a padres como a niños, ¿no? Tenemos en versión para adultos y en versión para niños con un lenguaje mucho más cercano.
Claro, porque también es conveniente que los propios menores se vayan también haciendo responsables de su alimentación y entendiendo la importancia, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, los niños son, aunque pensemos que van a ser los consumidores del futuro, ya en la actualidad son grandes consumidores y muchas veces lo notaremos cuando vamos con ellos a hacer la compra, muchas veces compramos cosas inducidos por ellos, no porque nosotros hubiéramos pensado en adquirirla, ¿no? Los niños también son grandes receptores o grandes destinatarios de la publicidad que se genera en estos días. Entonces, como decimos, los niños ya están metidos en lo que es el mundo del consumo, el mundo del consumismo, malentendido. También. Entonces, a ellos deben ir tanto los mensajes de la industria, pero también deben ir los mensajes de entidades que lo que buscan es su beneficio y lo que buscan es que desde pequeños ya se vayan informando sobre qué es lo que se puede comer de manera saludable y lo que no es tan saludable, ¿no? Y que ellos mismos también vayan aprendiendo pautas de consumo y de alimentación responsable, de manera que ya vayan adquiriendo hábitos de consumo responsable desde la infancia, que por supuesto conservarán hasta la edad adulta. Y otro punto también importante es que como los niños son grandes esponjas de información, absorben gran información y no tienen en principio prejuicios sobre determinados productos o determinadas circunstancias, pues también sirven para ilustrar o informar a los adultos de su entorno. Y muchas veces Claro. Son los niños los que nos dicen a nosotros las verdades de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en temas de alimentación son muchas veces los que llaman al orden pues a los abuelos, a los padres, padres cuando están haciendo un consumo de alimentos poco saludables, y que ya ellos en las escuelas o ya en distintas campañas de información como la nuestra, pues les vienen advirtiendo de que no es lo más recomendable.
Bueno, pues hace falta seguir haciendo esas campañas de información, informando a la población en general y, como decíamos, a los menores sobre la importancia de comer y de alimentarnos bien. Hoy queríamos hablar de todo esto y lo hemos hecho con María José Gómez, portavoz de la Federación de Consumidores al Andaluz. Señora Gómez, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.